Tenemos en línea al diputado Eduardo Fuentes, es diputado de Nuevo Encuentro Frente Neuquino, y bueno, vamos a dialogar con él. Muy buenos días, diputado Nacional Zapala, Nacional Neuquén, los saludamos.
Buen día, un gusto escucharlos.
Buen día.
Buenos días. Bueno, la legislatura se pronunció sobre el recorte presupuestario en la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Coméntenos un poquito.
Así es, estamos encontrando mayorías en la legislatura para observar políticas que vienen a desproteger al que menos tiene. La agricultura, la Secretaría de Agricultura Familiar es un brazo de extensión, de fomento, desarrollo y contención del trabajador del interior, especialmente el pequeño productor, criancero. Son quienes reciben de parte de estas organizaciones la asistencia que necesitan para que sus productos tengan valor, se desarrollen, se inserten en el mercado muchas veces. Este grupo de gente fue el que logró instalar como marca registrada al Chivito del Norte Neuquino, quienes desarrollaron el mayor impacto de todos los productores de miel del Norte Neuquino también en el resto de las provincias del país. Bueno, hay gente que trabaja codo a codo con el productor, son 30 personas en la provincia de Neuquén, fíjese qué número tan exiguo, sin embargo llegan a todos los rincones de la provincia, y es ese el grupo que las políticas de Macri quiere diezmar, lo quiere reducir al 50%. O sea, si uno baja de 30 personas a 15, no llega a ningún lado. Y con ello no llega la política de fomento y de desarrollo, no llega el ingeniero agrónomo. Esto de imaginar que las políticas del libre mercado pueden contener extensiones de tierra tan, tan despobladas como las nuestras, es un despropósito, ¿no?
Usted dijo es un atentado al federalismo.
Así es, sí, centralmente, sí. Sí, porque el objetivo de las políticas de esta secretaría se llaman políticas de extensión, son para llegar a los lugares donde menos pueblo hay, menos gente hay, hay productores, hay pequeños productores. Si esa gente se va del campo porque nadie la atiende, esos campos quedan desiertos totalmente, bueno, el devenir de los acontecimientos los transforma luego en un buen negocio inmobiliario, ¿no? Estas lógicas son muy perversas para el federalismo, vistas desde la capital federal, desde el puerto. A veces quien no conoce la realidad de su territorio podría entender otra cosa, pero lo cierto es que la mano de secretarías como la de Agricultura Familiar son las únicas que llegan a los lugares más difíciles, ¿no?
Exactamente. Diputado, se va a crear el foro patagónico. ¿Usted qué opinión tiene en cuanto a esto?
Bueno, está creciendo en la Patagonia, en Neuquén, una actitud de representaciones importantes de la política que están poniendo en evidencia que el devenir de los acontecimientos políticos en la Argentina de hace 2 años y medio a esta parte nos está saqueando. Se está organizando la actitud, por ahora es una cuestión de actitud, de reuniones, pero entiendo yo que en el transcurrir ya de Comodoro Rivadavia es probable que comiencen a haber gestiones y acciones más claras de defensa de que la Patagonia no puede ser tratada como la pampa húmeda en algunos aspectos. Escuchaba recién en el avance el precio de la carne, acá todo es más caro, acá todo es más difícil, acá se necesita seguir fomentando y desarrollando para que nuestros pueblos crezcan y se inserten definitivamente y la Patagonia se pueble y realmente se desarrolle. Y en esa línea no podemos seguir soportando estas situaciones donde se amenaza con quitar la zona desfavorable, se achican las acciones familiares, se amenaza con que se va a sacar el subsidio al gas, siguen con la amenaza de que quizás perdemos el subsidio al combustible. Bueno, sobre las realidades de amenaza, diputado, y algunas realidades concretas hay que organizarse, ¿no?
Perdón. Allí se rechazó de lleno la quita del Fondo Solidario Sojero, que bueno, también afecta, bueno, aquí en Zapala no somos ajenos a ello.
Claro, fíjese, ahí en Zapala estábamos con varias obras, una de ellas era los cordones cuneta. El Fondo Sojero es claramente una política federal, porque redistribuían el 30% de las retenciones que se le hacía a la soja en todas las provincias y con destino a los municipios con objetivos concretos de obra pública, ¿no? Es claramente, esa es una política de federalismo, de desarrollo de los pequeños municipios del interior, que ha sido de un día para el otro sacada, ¿no? Y esa expresión también ayer se logró en la legislatura, por eso es importante visualizar que estamos teniendo una mayoría cada vez más frecuente de voluntades que se animan a expresarse en consecuencia con la observación a estas políticas que nos parecen despiadadas, ¿no?
Diputado Fuentes, ¿cómo le va? Sebastián Silencio lo saluda.
¿Qué tal, Sebastián? Un gusto.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, le quería hacer una consulta respecto a estas decisiones, que para muchos es cerrada, para muchos no, que lleva adelante el Gobierno Nacional con respecto a los recortes que tienen que ver principalmente con fondos que le corresponden al Estado, ¿no? O sea, son del Estado. La pregunta mía tiene que ver con, o sea, ¿cómo ve a usted el Estado? ¿El Estado es algo infinito, es algo a lo que durante toda la vida se va a tener que apoyar cualquier tipo de política para solventar algunas cuestiones que siguen siendo deficitarias en la República Argentina? Hablamos de recorte fiscal, hablamos de un montón de cuestiones que tienen que ver con políticas que está llevando adelante el Gobierno Nacional en función de esto, de que el Estado se quedó sin recursos.
Claro, yo ya toqué este tema con usted, si no me equivoco, hace unos meses. En principio, la legislatura representa las voluntades del pueblo neuquino, y lo que me parece valioso ahora es que está logrando mayorías cada vez más frecuentes que observan estas políticas de recorte o de ajuste, como le estamos llamando. O sea que ya no son unos y otros, ya son mayoría. Podríamos hacer un reconto en la próxima nota, pero en los últimos meses casi le aseguraría que todas las políticas que pretendieron ajustar encontraron en la legislatura mayorías de rechazo. Así que ya es muy grande la voluntad de los representantes del pueblo que las observan. Y con respecto a su pregunta en concreto del Estado, el Estado es sin lugar a dudas la identidad del pueblo en su organización, la identidad de lo que quiere ser, es como la identificación de un pueblo, su Estado, ¿no? Por ejemplo, universidades públicas y gratuitas es una caracterización del Estado argentino, esa es una identificación fuerte, ¿no? Y así uno va a la escuela pública, al hospital público, es una identificación muy fuerte de la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén, uno dice salud pública y gratuita y es identitaria con la provincia. Y a medida que uno va incursionando en los territorios más alejados de las grandes ciudades, los estados son cada vez más necesarios porque son los que definen el federalismo, como hablábamos, definen las fronteras, definen la accesibilidad, o sea, a rutas, por ejemplo, definen porque no hay posibilidad de que el mercado, que sería su antinomia, talle en esas decisiones porque no le interesa, porque no es rentable, porque hay poca gente o porque hay poco vínculo, etcétera. Entonces el Estado es el que fomenta, el que genera identidad, el que genera representación inclusiva. Es imposible imaginar una sociedad organizada sin un Estado que la vaya direccionando, digamos, ¿no? Esa es mi visión del Estado. Si es grande o chico depende de las necesidades y de los momentos históricos y de los lugares. Uh-huh. Indudablemente, en lugares poco poblados y con altas dificultades para llevar adelante la vida, como son los lugares más australes del mundo, como es la Patagonia, el Estado debe ser fuerte, caso contrario estamos a la merced de desamparo. Ahora, absoluto.
¿Usted no comparte la opinión generalizada, digo, por parte de Cambiemos, en este caso, de que el Estado está en una situación agónica, digo, en función de recursos, ¿no? Como que el Estado ya ha llegado a un déficit de tal que, bueno, de alguna forma hay que ajustarlo, o sea, ¿cómo se hace?
Eso ya, por eso digo, lo habíamos charlado, la lógica de los déficits fiscales están en la relación ingreso y egreso, y usted sí. Lo que tiene que hacer de una u otra manera es considerar eso en una lógica de organización social. No se puede en la Argentina, entregar como se ha entregado las necesarias cargas impositivas que tenía la minería, que tenía toda la producción agroexportadora de la Pampa Húmeda, porque ahí está concentrado el gran capital diferencial con el resto del país, y hay que lograr equilibrios que permitan que esos estados se financien para que la Argentina como pueblo se sienta más o menos igual tratada, porque si no todos vamos a querer vivir en la Pampa Húmeda, ¿no? Y eso es un despropósito visto de la nación. Entonces el desequilibrio se ha generado abruptamente por la forma en la que se descuidaron los ingresos, para mi forma de mirar, y han entregado ingresos graciosamente, todos los días entregan un poco más de ingresos, y eso hace que el desfinanciamiento llegue más rápido. Ni hablar de la capacidad, para decirlo de alguna manera, fugadora de impuestos que tiene la Argentina. Mire, yo vengo de la Pampa Húmeda, yo me formé yo estudié en la ciudad de La Plata, me formé en esa zona. La evasión impositiva del campo es estructural, o sea, desde hace décadas, si se organizan para algo en la Pampa Húmeda es para evadir impuestos, ¿no? Así que bueno, esas dinámicas que han sido siempre flagelos centrales, estructurales de nuestro país, son generadoras luego de déficit difíciles de explicar, y que uno equivocadamente, a mi criterio, sale a tratar de mirarlo por el único lugar donde lo ve. Porque ¿dónde lo ve? Uno lo ve donde está la gente trabajando, donde está el Estado. No ve la fuga, no ve la quita, ve lo que se ve, digamos, que son las personas. En este caso, 30 trabajadores de agricultura familiar. Eso es lo que ve y dice, hay que ajustar, achiquémoslo a la mitad. Esas barbaridades de organización política de gobierno se padecen en el territorio desde el que los necesita como usuario, ¿no? Porque no es, además del problema de la fuente de trabajo, que es gravísima, el que necesita un ingeniero agrónomo, un técnico, que así empezó la charla, y no lo tiene, cae en el desamparo, y no hay forma de conseguirlo, porque ahí usted no va a tener a quién consultar. Si yo no fuera como médico rural al Huecú durante 7 años, a trabajar al hospital, hubiera ido otro médico rural a trabajar al hospital, pero lo que nunca hubiera ido es un médico privado a trabajar ahí, porque la estructura de organización de esa cordillera no tiene nada que ver con el mercado. Entonces se necesita el Estado como órgano de protección, desarrollo, fomento, estímulo, etcétera, etcétera. Por eso no es fácil hablarlo en términos simples, si está sobredimensionado, cómo se lo debe financiar, sino uno lo tiene que mirar de forma más estructural, ¿no?
Está claro.
Bien, bueno, diputado, realmente los tiempos nos corrieron, quedó muchísimo para consultar, pero bueno, lo haremos en otro momento. Muchísimas gracias.
Con todo gusto, para mí siempre es un gusto comunicarme con ustedes. Tienen un alcance muy grande y la audiencia es muy alta. Yo siempre me regocijo cuando hablo en Radio Nacional porque conozco a mis pacientes, conozco a las familias del campo, he recorrido mucho esas zonas y sé que nos están escuchando, así que un gran abrazo para todo ese poblador que recibe Radio Nacional con tanto gusto como casi única forma de comunicarse con el mundo, ¿no?
Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Allí escuchábamos al diputado provincial Eduardo Fuentes de Nuevo Encuentro Frente Neuquino.